Y nosotros un lunes más vamos a hablar de usos del lenguaje en esta sección de Más que Palabras. Para ello saludamos, como es habitual, a Manuel Casado, del Instituto del Lenguaje de la Universidad de Navarra y también miembro de la RAE. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Encantado.
Bueno, tenemos que hablar del lenguaje, tenemos que hablar de las palabras y creo que más que nunca tenemos que hablar de actualidad.
Pues sí, realmente, no sé si para bien o para mal, pero estamos de completa actualidad, una vez más.
De completa actualidad porque, entre otras cosas, una de las vicepresidentas del Gobierno espera un informe de la Academia, de la RAE, y además creo que trata de condicionar hasta donde puede, pidiendo que no decepcione a nadie este informe sobre
sí.
Igualdad.
La verdad es que, perdón, este informe lo pidió al poco tiempo de ser nombrada vicepresidenta, hace ya año y medio aproximadamente. Lo primero que hizo es escribir a la Academia pidiendo un informe sobre el lenguaje inclusivo en la Constitución. Y la Academia, pues hace unos días, concretamente el 16 de este mes de enero, se reunió y en pleno y aprobó el informe que ya tenían redactado desde hace ya bastante tiempo. Pero, bueno, como no lo habían reclamado y como la reforma de la Constitución no era algo que estuviera sobre la mesa, pues simplemente lo tuvieron archivado. Pero recientemente la vicepresidenta volvió a insistir y efectivamente pues se aprobó. Y el día 20 de este mes, hace solo unos días, el director de la RAE, Muñoz Machado, dio una rueda de prensa sobre este tema, el informe sobre el lenguaje inclusivo en la Constitución. El hecho de que hubiera estado en el congelador este informe, es decir, desde que se... Porque claro, la Academia, nada más recibir esa carta, que la verdad es que le llenó un poco de extrañeza, ¿no? Porque claro, casi lo que se pedía era un informe más bien político, más que lingüístico. Pero bueno, se llenó un poco de extrañeza y nada más recibirlo nombró una comisión, todo hay que decirlo, paritaria, o sea, de dos académicos y dos académicas, y se pusieron a trabajar y en pocos meses tuvieron... Pero como la Academia sabía que el informe no le iba a gustar demasiado al Gobierno y en concreto a su vicepresidenta, pues dijo, bueno, si no lo reclaman, pues vamos a tenerlo. ¿Qué necesidad tenemos de que nos vitoreen en las redes sociales, ¿no? Y efectivamente por eso no se ha producido hasta ahora, hasta hace unos días.
Bueno, en un lenguaje que es verdad lo que dice la presidenta, la vicepresidenta, que es un lenguaje que hay una parte de la sociedad que lo utiliza así, pero hay otra parte que no la utiliza. Y también hay una parte que entiendo que dentro del mundo culto, digámoslo así, son un poco quienes marcan la tendencia, ¿no?
Sí, vamos a ver, yo rectificaría un poco a la vicepresidenta. Es decir, cuando habla de que una determinada parte de la sociedad utiliza un lenguaje inclusivo, pues habrá que decir cuándo, dónde y en qué medida. Porque yo creo que efectivamente los políticos y las políticas, en este caso, cuando tienen un micrófono delante y cuando tienen una tarima, están encima de una tarima, pues sí, a lo mejor se esfuerzan y, bueno, pues será o no de agradecer, depende de lo que uno piense. Y además los políticos y políticas de una determinada ideología. O sea que estamos hablando de un uso lingüístico que se quiere imponer con carácter general a todas las personas, sean de la ideología que sean, y además como si se pretendiera que en todos los casos, en todas las circunstancias, en todas las situaciones de habla, hubiera que hacer estas distinciones, ¿no? Este os, as, etcétera, ¿no? Este doblete de género en el lenguaje. Yo no me imagino a ningún, ni siquiera a estos políticos más hipercorrectos lingüísticamente, pues no sé, si llegan a casa y tienen niños y niñas, pues no creo que pregunten cómo se han comportado los niños y las niñas. O nosotros y nosotras, como por ejemplo dicen muchos, o bueno, expresiones de este tipo, ¿no? Juan y María trabajan juntos, as, ¿qué hay que decir ahí? Os as, bueno, en fin, o sea, Esto es una cosa que si uno se lo plantea de manera rigurosa, nadie es capaz de hablar así, porque es que resulta cómico, por no decir ridículo, ¿no?
De hecho, el otro día en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo, hablaba la presidenta del Gobierno de Navarra y hizo una introducción de 2 minutos con el os, as en todas las palabras, y es que era hasta difícil de seguir. No quiero ni pensar lo difícil que tiene que ser de escribir ese discurso para que no se te pase en ningún momento ningún femenino.
Efectivamente, ni siquiera, por ejemplo, en el documento político de Podemos, que está en su página web, no creo que lo hayan retirado, pero vamos, hasta hace unos días estaba, incluso ahí que pretenden distinguir siempre os, as, cuando llegan, por ejemplo, a los banqueros, ahí no dicen los banqueros y las banqueras, habiendo una banquera muy importante en España, ¿no? Los empresarios y empresarias, que las hay, importantísimas. No, ahí solamente utilizan el masculino. Yo no sé si eso tiene una segunda intención. El caso es que claro, la Real Academia Española, pues es un organismo que tiene que ver con el uso de la lengua por parte de los 580 millones de hablantes de 23 estados en el mundo. De manera que lo que puede hacer es decir, primero, decir, yo voy a informar solo desde el punto de vista lingüístico, no político, porque nosotros no somos una entidad ni política ni jurídica, sino solo lingüística. Sabemos sobre el uso del idioma y sabemos, porque tenemos abundancia de bancos de datos de cómo habla la gente en los diversos continentes de habla española, tenemos datos de que la gente, la comunidad hispanohablante en todo el mundo, utiliza el género masculino con carácter inclusivo, o sea, en todas las constituciones, salvo en la de Venezuela, salvo en la de Venezuela, bueno, no me resisto a leer el artículo 41 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que dice así: solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento podrán ejercer los cargos de presidente o presidenta, vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutivo, presidente o presidenta y vicepresidentes o vicepresidentas, magistrados o magistradas. Bueno, o sea, es todo está así, defensor o defensora del pueblo, ministros o ministras, en fin. O sea, yo creo que eso es que no tiene sentido. O sea, resulta cómico, simplemente así. Y por otra parte, el hecho de ser hipercorrecto lingüísticamente no vacuna contra nada. Se puede ser, respetar escrupulosamente el os-as y ser un machista redomado, un maltratador. Porque es que la lengua no modifica la realidad. Es más, el que quiera disfrazarse de feminista o de respetuoso, lo más seguro es que sea un escrupuloso, una persona que respete escrupulosamente el os-as. De manera que, bueno, la academia pues ha estudiado efectivamente la Constitución y bueno, pues es que en español pues la gente dice los pasajeros del avión que resultaron heridos, los hábitos de los consumidores, los vecinos de mi pueblo, el esfuerzo de los universitarios, los pacientes de un hospital, los hispanohablantes. Bueno, pues eso es lo que dice, Y la inclusión, hay que tener en cuenta que la inclusión no es siempre favorable para los individuos que están abarcados en ese lenguaje, ¿no? Por ejemplo, si se habla de descubrir a los culpables o los responsables de un delito, bueno, pues también se entiende que pueden serlo por igual mujeres y hombres, ¿no? En fin, ya digo que la academia lo único que ha dicho es que efectivamente hay algunos casos en que se podría cambiar, por ejemplo, lo de el rey y la reina, por ejemplo, pues ahí hago el príncipe y la princesa de Asturias, pues ahí también cabría hacer una distinción, porque entre otras cosas es previsible que la próxima jefa de Estado, el próximo jefe de Estado sea una mujer, ¿no?
Correcto.
Pues, pero vamos, o hay, por ejemplo, en el artículo 30, apartado 2 de la Constitución, dicen la ley fijará las obligaciones militares de los españoles. Claro, probablemente cuando se redactó la Constitución no se tenía en la cabeza un carácter inclusivo de las obligaciones militares, porque solamente eran propias de los varones. Por tanto, se decía, los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Ahí probablemente en la mente del constituyente, del redactor de la Constitución, pues estaría los varones, aunque se aprobara con la intención de sugerir que la defensa de España no era un derecho y un deber de las mujeres, esa lectura no inclusiva ahora ya no sería posible en la actualidad. O sea que ahora se puede mantener así, pero la interpretamos como inclusiva de las mujeres, aunque en aquel momento, hace 41 años o así, no sé.
No lo fuese.
O, por ejemplo, la Constitución no dice nada de los permisos de paternidad y maternidad, pues se podía añadir, por ejemplo. E incluso la Academia sugiere sustituir el término disminuido, que se usa en el artículo 49, por el término discapacitado, que es más común en la actualidad. Bien, yo creo que son retoques mínimos que, desde el punto de vista lingüístico, pues por otra parte la Constitución está perfectamente redactada desde el punto de vista de la norma lingüística, del respeto a la norma lingüística, y es un tipo de uso lingüístico en relación con el género, pues que lo comparten las constituciones de los países de la comunidad hispanohablante, como digo, son 23 estados, salvo Venezuela, claro, y países de hermanos del tipo, pues, de Italia, Portugal, Francia, sí, que tienen lenguas románicas como la nuestra y que hacen distinción de género, ¿no? En otros idiomas que no tienen esta distinción, pues no es necesario establecerla, ¿no? Pues en inglés, por ejemplo.
Manuel, por lo que intuyo, no sé si vas a coincidir conmigo, que creo que no le va a satisfacer a Carmen Calvo la respuesta que vaya a dar la RAE, ¿no?
Sí, bueno, la ha dado ya, o sea, de hecho, lo que pasa es que hay que leérsela, ¿no? O sea, la Academia envía, evidentemente, un resumen y luego un documento de 156 folios. A ver si se lo leen y a ver si efectivamente... Es decir, lo que está claro es que lo que es absurdo es que sigamos escuchando a personas que fuercen el idioma hablando de portavoza y de miembra y de jóvenes y cosas así. O sea, eso me parece que es de una ridiculez cómica. Entonces, bueno, pues yo creo que, o sea, que tengamos, y por otra parte es crear un problema que la gente no tiene. O sea, la gente cuando habla, pues no habla el idioma de andar por la calle, que es lo más democrático que existe en este mundo, ¿no? Porque la lengua, pues es un consenso constantemente constantemente reestableciéndose. Si resultara que en un futuro, pues toda la gente le diera por utilizar el femenino con carácter inclusivo, pues a lo mejor habría que cambiar. Pero la Academia simplemente es testigo del uso general de esos 580 millones. Ojo, que no estamos hablando de unos cientos de miles, ¿no? De esos hablantes que no se reconocen en el lenguaje de determinados políticos cuando utilizan esa manera de hablar. Que digo que a lo mejor resulta que puede ser bien, pues, pero en determinados contextos y para reflejar una determinada ideología. Eso es lo que pienso, modestamente, sobre el particular.
Manuel Casado, como siempre, muchísimas gracias.
Encantado, Alberto.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Hasta luego.
Adiós, adiós.